1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias, soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? La mejor de las mejores días. ¿Y qué tal, Cuba?
Ay, qué efusividad, esto me preocupa.
Bueno, primero, quiero felicitar a todos los bayameses y a la ciudad de Bayamo porque cumple 502 aniversario de su fundación como villa por el don adelantado Diego Velázquez. Felicidades.
Felicidades, claro que sí.
Y segundo, muy importante, es que las redes sociales chilenas andan medio acaloradas porque, según me enteré por el diario digital El Intransigente, el gobierno de Chile distribuyó por error en 283 escuelas de educación primarias una versión erótica de la historia de Caperucita Roja. Candela, lo que se llamó. Ya recogieron los libros, pero los niños se quedaron medio traumatizados. ¿Qué? Ahora no reconocen bien si quién es el bueno de la película, espérate. El lobo o la abuelita.
No, espérate un momentico. En primera, ¿cómo el Ministerio de Educación compró un libro de la Caperucita Roja erótico? O sea,
bueno, así son las cosas, una distribución, sí, seguramente.
O sea, lo tuvo en sus almacenes y después lo distribuyó. Y nadie abrió el libro de la Caperucita.
Lisandra, cuando las cosas son de estudio hay que repartirlo. Hay que repartir, no se puede estar leyendo.
O sea, ya, lo compraron y lo repartieron.
Ah, sí, a repartir. Yo pienso que hubo un error.
Rodarán cabezas.
Llegaron a la distribuidora. ¿Cuáles son los libros de la Caperucita? Y una que señora, como así como pasa en Cuba, estaba fumando así en el parqueo y dije, lo de la caja 3, entraron, cogieron la caja 3 y era la Caperucita, sí, pero la otra Caperucita, la que nada más que usa la Caperuza.
A la duda que me entra.
Y la repartieron en las escuelas primarias. ¿Usted se imagina su hijo que salga de la escuela primaria con un libro de la Caperucita y dice, mira mamá lo que me enseñó el lobo hoy? No, candela.
Bueno, déjame decirte que un compañerito de clase a mí en preescolar me explicó de punta a cabo cómo era el acto sexual. Así que, pero y fue en preescolar.
¿Pero te lo explicó cómo, Lisa?
No, verbalmente.
Ah, ya, bueno, ya, verbalmente. Ya. No, porque si no, preescolar, muchacho.
No, pero es que lo que te digo, tú nunca sabes con lo que va a salir los niños, dónde lo van a escuchar, a qué va a estar prestando atención y luego lo va a repetir. Hay que ser muy cuidadoso con esto. Esos niños jamás van a olvidar ese libro de la Caperucita Roja. Jamás.
Bueno, como cierto, a mí tampoco se me olvidó el libro de, no sé, muchos libros que nunca se me han olvidado.
¿De qué?
El Superí, este, ¿cómo se llama? El Principito.
¿Y eso que no se te olvidó?
El Quijote nunca se me olvidó. Nunca se me olvidó mi libro, por supuesto. Y hablando de escritores, hoy tenemos un programa de eso, de literatura, de escritores y tal. Tenemos dos escritores invitados. Uno de ellos, Alejandro Eddy de la Torre, economista, profesor universitario, fundador de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba y autor de El Gran Libro de la Santería. ¿Qué tal, Eddy? ¿Cómo estás?
Bien, ¿ustedes? ¿Cómo está la cosa por Miami?
Aquí, riquísimo. ¿Cómo va por allá por España? ¿Calucito, frío? ¿Qué hay?
Bueno, para aquí un poco de frío.
Pero eso es sabroso. Siempre es sabrosito un poquito de frío.
Sí, es verdad.
Pero tampoco Madrid es así, que eso como si fuera Moscú ni nada. Eso no es un congelador.
Ah, no, no.
Ahí te tomas una buena fabada y chao, se acabó el frío.
Sí. Oye, pues sí.
Eddy, Juan estaba presentando todos los proyectos que en algún momento de tu vida has estado. Todos muy diversos, todos requieren de talentos e intereses diversos. Cuéntame ahora por qué este libro que se centra en la santería, ¿por qué ese tema?
Bueno, en primer lugar, entro en la religión y entonces, estando aquí en España, tengo un ahijado, Harold Sánchez, el director de Un Rey en La Habana. Y bueno, en todas esas aventuras, él tenía ya en proyecto anteriormente escribir algo sobre la santería. Ahí, bueno, Harold, Alexis Valdés y demás, terminamos de definir las ideas y bueno, pues lanzamos el libro. Alexis, estábamos en ese proceso de rodaje de Un Rey de La Habana, dice, pues bueno, cuente conmigo para el prólogo y bueno, entre todas esas ideas ya decidimos lanzar el libro. Yo voy a leer exactamente del prólogo de Alexis, lo que él escribe, dice Alexis. O escribe, cuando tuve conocimiento de la gestación de este libro, no pasó por mi mente la posibilidad de que fuera un trabajo tan serio, extenso, concienzudo y a la vez de tan fácil lectura. Como dice su autor, La mayoría de las religiones se han expandido gracias al trabajo proselitista de sus misioneros. Pues con este volumen, Eddie le hace un gran favor a la santería. La despoja del oscurantismo, que ha sido siempre su mayor escollo a la hora de ganar adeptos. Y entonces decía Juan que él se ha quedado con cosas de en su mente de los libros, y yo me quedo en mi libro con esto, con lo que expresa Alexis Valdés. No, porque ese es el problema de la santería.
Y a mí me gusta, y fíjate que es curioso, porque hace unos días estuvimos por acá en el programa a Alexis Valdés, y vino con un Hildeo Urula. ¿Es que lo metiste en eso de la brujería y la santería o qué? ¿O ya venía él?
No, en primer lugar, yo no soy padrino de Alexis. Cuando yo conocí a Alexis, ya él estaba en esas andanzas. Esas aventuras.
Y sí, otra cosa que me preocupó es que el libro está dedicado al premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. ¿Es que el señor era babalao o le metía a este tipo de religiones?
No. El Gabo, lo que era muy, muy amigo, es decir, apoyaba todo lo de la santería. Él, por ejemplo, Clara Caballea, que él... se hizo una boda en la Escuela Internacional de Cine y Televisión con Clara Caballá, y el Gabo fue padrino de la boda. El Gabo todo vestido de blanco, y bueno, Clara Caballá también, porque tiene santo hecho, y había una gran amistad entre ellos. Clara era secretaria de Lola Calviño, y bueno, el Gabo, Julio García Espinosa, Lola Calviño, de gran amistad, porque estudiaron en Italia cine. Y Gabo tenía ese acercamiento grandísimo con Clara Caballea. Yo, bueno, tuve esa relación con el Gabo. Pienso que una de las posibilidades de haber escrito el libro estaba en mi relación con la Escuela Internacional de Cine y Televisión. Y, lógicamente, no sé si alguien ha pensado en dedicarle un libro a Gabo. Y dije, bueno... esto es para el Gabo por esa actitud de él y por esa gracia. Sin embargo, el Gabo no jamás conocí que hiciera algo, ningún tipo de ritual de santería, jamás.
Claro, escuché también que el gran libro de la santería muestra imágenes de ceremonias como la iniciación, que hasta ahora han sido temas de secretismo o al menos de hermetismo. ¿Por qué publicas esas fotos o qué otra cosa podemos esperar de en tu libro?
No, realmente son imágenes muy muy nobles, es decir, no son muy explícitas, dan alguna idea, alguna ilustración sobre esos rituales. El libro, yo siempre dije que el título, el gran libro de la santería, no me iba bien, por el hecho de que hablar de la santería y del ifismo, eso lleva enciclopedias de libros.
No, y fíjate, y de hecho te iba a preguntar, porque cuando vi así el gran libro de la santería, dije, este seguramente es mucho más libro que todos aquellos que han escrito Natalia Bolívar, Lidia Cabrera, Fernando Ortiz, o sea, mucho más libro, porque es el gran libro de la santería.
Bueno, sí, yo le solicité a la editorial que un subtítulo, Introducción a la Cultura Yoruba. Porque no me iba bien el título, pero bien, son las épocas actuales donde las editoriales, con todas esas técnicas de mercadeo, se arriesgan a lanzar títulos de esa índole. Creo que si no puedo abarcar todo eso, al menos hicimos un gran esfuerzo para dar un resumen, una introducción que vale la pena. El libro vale la pena, sinceramente.
Y dime dónde y cómo podemos comprarlo.
Bien, el libro está agotado, incluso en Amazon.
Oye, felicidades, en felicidades, es un buen tema.
Bueno, pues gracias. Y bueno, realmente no ha llegado a Miami. He intentado llegar a Miami, pero no he llegado. Y por América tampoco. Actualmente hice llegar unos libros, unos ejemplares de regalo a Caracas y gustó mucho. Todos los que ven el libro tiene una calidad extraordinaria, es impecable la edición, pero no ha llegado a Miami.
¿Y a ti cómo te podemos seguir en las redes sociales? ¿Cómo podemos las personas?
Bueno, en las redes sociales aparezco con mi nombre y tengo una página del gran libro de la santería.
Perfecto, que me parece el lugar ideal para cuando ya haya posibilidad de comprarlo, de que las personas puedan ir a determinado sitio a buscarlo, pues lo anuncies en tu página y por favor déjanos saber en nuestra página de Facebook también.
Pues sí, yo estoy abordando desde que pude contactar con Juan Juan, estoy abordando a Juan Juan en todas partes.
No, pero yo lo que te tengo es envidia, porque todavía yo ando con mis 100 libros de arreo tortero y nadie, ando como el judío errante, no vendo ni un libro.
Ay, qué exagerado, bueno.
Pero ahora como tú me dices que los tuyos se agotaron, ya me quedé desarmado, la verdad.
Yo creo que vas a tener que darle unos tips a Juan Juan, Eddie, esta conversación.
Bueno, sí, no, eso sí, darle unos bañitos, vamos a darle unos bañitos.
Eso sí, flores blancas, porque ya la gallina la boté.
Eddie, un millón de gracias por este tiempo que nos has dedicado. Mucha suerte en todo y regresa por acá cuando quieras.
Pues sí, pues ya, cuando esté por mi llamo, enseguida los llamo.
Claro. Seguro que sí. Es tu casa. Vamos a una pausita, sí, y enseguida estamos de vuelta.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
al duro y sin guante,
con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Amigos, escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar a sus oídos el internet. El único programa que no se escucha, no, se disfruta y muchísimo. Y más hoy que estamos conversando de literatura, escritores y libros.
Y libros muy nuevos, libros que usted a lo mejor no ha tenido todavía la oportunidad de descubrir, pero es importante que usted sepa que hay una literatura viva, la literatura cubana de la diáspora, escritores, creadores que constantemente están buscando el modo de publicar sus obras y todas tienen una conexión con Cuba, como es el caso de esta obra que quiero presentarles, y es el nuevo libro del crítico de arte Peter Ortega Núñez.
Mi preferido, la verdad, mi preferido. Y todo eso tengo que decirlo cada vez que lo veo.
¿Qué tal, Peter? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias al programa nuevamente por invitarme.
No, siempre es un gustazo tenerte por aquí. Tú sabes que tú eres mi crítico de arte preferido, por sobre todos los demás, ¿eh?
Eso te lo dice, pero cuando publique el nuevo libro ahora, lo lleves bien.
No, claro.
Algo. No se te ocurre decir algo por ahí del libro de él.
No, lo de Peter son los cuadros, yo no pinto.
No, no importa, pero tú sabes que siempre las cámaras están ahí sobre los críticos de arte, cualquier cosilla que digan en redes sociales. ¿Estás asegurando?
Por cierto, me he reído, Peter, mucho con eso de la Caperucita. Oh, my God.
Peter, por cierto, que bueno, muchísimas felicidades por tu nuevo libro, el primero. Gracias. Que publicas en Estados Unidos, El peso de una isla en el amor de un pueblo. Bueno, primero ponnos al tanto de todo lo que has estado haciendo para seguir dando pasos en tu carrera como crítico de arte en Estados Unidos. La última vez que estuviste acá estabas prácticamente recién llegado a Estados Unidos.
Sí, la última vez estaba recién llegadito, estaba trabajando como mesero solamente. Ahora estoy trabajando en una galería de arte en Wynwood, que se llama Nandi Contemporary Fine Art. Estoy ahí como curador, como comisario. Y estoy escribiendo para varios medios de prensa y por suerte tengo este libro, que es mi primer libro en Estados Unidos. O sea que ya voy un poco encaminado, ¿no?
Qué bueno, porque tú te mereces eso y muchísimo más.
Claro que sí. Es que el talento triunfa, amigo mío. Estamos muy contentos de saber todos estos progresos. Pero ahora cuéntanos, porque sé que el primer libro, Contra la Toxina, fue publicado en La Habana. ¿Qué traes en este?
Bueno, este libro lo que hice fue un compendio de los artículos y ensayos más significativos que yo he publicado en los últimos 5 años, después de Contra la Toxina para acá, tanto en revistas, periódicos, catálogos cubanos o internacionales. O sea, hice una selección de esos mejores textos de puntería, digamos, y escribí muchos otros textos inéditos para la ocasión, para este libro. Y es un libro básicamente sobre artes visuales, que es mi campo, crítica de arte. Abordo fenómenos como la pintura, la fotografía, el grabado, el dibujo, la instalación, la performance, el videoarte. Básicamente arte contemporáneo de los últimos 15 años, los artistas más jóvenes, digamos.
Pero artistas
cubanos.
Jóvenes, eso te iba a preguntar, artistas, sí, jóvenes,
artistas
cubanos.
Hay artistas jóvenes cubanos y artistas jóvenes internacionales también. pero básicamente mayormente el 90% arte cubano, de artistas que viven en Cuba y otros que viven en Miami o en otros países. Y hay también muchas reseñas sobre exposiciones que han ocurrido en galerías de impacto de acá de Miami, muchos textos que he publicado en el Nuevo Herald en estos tiempos sobre exposiciones de Miami, los coloqué en el libro. Es como mi carta de presentación de qué ha hecho Peter como crítico de arte estos últimos 5 años, todo en un libro.
Me parece perfecto. Por cierto, que sé que el tema de la cubanidad, como nos habías dicho, ¿no? Está presente en cada página. ¿Un poquito de nostalgia de este año lejos de la isla?
Sí, mucha nostalgia, la verdad. Porque al final, por eso puse ese título, El peso de una isla en el amor de un pueblo. Porque de algún modo, ese es un verso que pertenece al poema La isla en peso, de Virgilio Piñera. Y Virgilio Piñera es mi escritor favorito de las letras cubanas. Y ya sabemos que ese poema, La isla en peso, es cardinal para entender lo que es la cubanidad, la insularidad. Y cuando uno tiene nostalgia de Cuba y lee ese poema, se te salen las lágrimas, ¿no? Ese poema nos habla de cómo la patria la llevamos a la espalda y en nuestras mentes, en nuestros corazones, vivamos donde vivamos. Y cómo añoramos nuestra patria, nos duele, sangramos, la queremos. Y al final, yo creo que la isla sí pesa donde quiera que estemos, ¿no? Entonces, sí, nostalgia, claro, uno siempre tiene. Y uno siempre quiere que lo que uno escribe lo lean los colegas de uno de Cuba, los artistas que viven en Cuba. Pero estoy contento, by the way, porque parece que los tiempos están cambiando un poquito, porque estoy un poco asombrado, pero me han invitado, lo cual me hace muy feliz, en la Academia de Artes Plásticas San Alejandro de Cuba, donde yo fui profesor. La directora me ofreció presentar mi libro allí en febrero, y ella va a hacer mucha promoción y demás, sería, dice ahí, el regreso de Peter Ortega a Cuba. Y bueno, yo estoy muy feliz por eso, porque yo fui profesor ahí están los futuros artistas de Cuba, los estudiantes de arte más jóvenes, yo quiero que ellos me lean, a mí me interesa que ellos me lean.
Bueno, y te felicito y enhorabuena. Y enhorabuena, lo único que te critico es que eres muy poco recíproco, porque yo te dije que tú eras mi crítico de arte preferido y ahora me dices que tu escritor preferido es Virgilio Piñera. Tenía que haber sido yo.
Pues. A lo que hay que aguantar, Piñera. Lo que hay que aguantar.
Tú también, no te pongas celoso. Vamos a decir, mi escritor muerto preferido.
Pero sin vergüenza, ¿no? Así que le vas a seguir el juego también tú, Piñera. Nos estamos muy contentos de que tengas planes para regresar y presentar este nuevo libro en Cuba, sobre todo teniendo en cuenta que hubo ciertas discrepancias en la presentación de tu libro anterior. Ya estabas en Estados Unidos y recuerdo que tuviste diferencias allá con las autoridades de cultura.
Sí, así. Fue el catálogo de Sex in the City, ¿te acuerdas? Que se iba a presentar en Bellas Artes y luego la directora de Bellas Artes no permitió que se presentara, pero finalmente se llegó a presentar en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. Lo cual implica que en Cuba, bueno, hay veces que las decisiones las toma una persona y ya, tampoco es
eso, creo.
A veces desde arriba como uno cree, y yo creo que eso fue una decisión de la directora del museo, punto, porque después el Centro de Desarrollo dijo, lo vamos a presentar y punto, y se presentó. En Cuba lo que hay que saber colarse por el hueco con una aguja, ¿no? Y burlar
en
un
Cuba lo que cultura. Hay que saber que tu puerta es la que se abre, ¿qué puerta es
exacto,
la que
se abre? Exacto, ¿qué puerta es la que se abre? Y la directora San Alejandro me ha dicho, bienvenido, y yo, bueno... Qué bueno.
Encantado
bueno.
De la vida. Además, si aprovechas y le echas un vistazo al arte nuevecito de por la isla, ¿verdad?
Exactamente.
Claro que sí. Es una excelente oportunidad para ti. Me dices que es en febrero. ¿Tienen alguna fecha planeada? Y lo digo para que nuestros oyentes de la isla estén sobre aviso y vayan a esta presentación.
Bueno, Sandra me dijo que cuando quiera hacemos ya la presentación. El gran dilema es mío, que mi pasaporte cubano se vencieron los 6 años, lo mandé a Washington, a la embajada cubana, a hacer nuevo, y me han dicho que eso demora como 4 meses.
Pero así no mismo.
Pasaporte, no puedo viajar a Cuba. Entonces ahora el problema es mío y de mi pasaporte.
Claro. Así mismo, mi amiga.
Sandra, miren, cuando tenga el pasaporte, viene, trae los libros y hacemos la presentación. Yo no sé, ese bendito pasaporte, ese bendito viaje hasta Washington y regreso, cuando será, porque uno nunca sabe, ¿no?
Claro, claro, pero sí, eso es lo que me han
pero
dicho.
Pero ya decimos que para febrero, ya estoy, por eso hablamos más o menos de febrero, porque claro. Yo lo mandé hace un mes ya.
Es una buena fecha, sí.
Pero en febrero, sí. Ya después yo planificaría el día exacto con Sandra.
Es un buen cálculo. Entonces, lo que queda es que te sigamos, que nos mantengas al tanto. Las redes sociales siempre son un buen medio para que tú avises de estos medios. Por cierto, ¿no las dices?
Sí, claro. Yo en Facebook estoy como Peter Ortega, también en Instagram y también en Twitter. Y nada, lo que también quiero invitarlos a todos los que nos están oyendo, por supuesto, porque la presentación aquí en Miami va a ser muy pronto, va a ser el próximo martes, 10 de noviembre a las 8 p.m., en la librería Books and Books de Coral Gables. Así que si alguien online nos está escuchando de aquí en Miami, están todos invitados. Ese va a ser el lanzamiento oficial del libro. La presentación va a estar a cargo de Robert Borlenghi, que es el presidente de Pan American Art Project, digamos la galería de más impacto acá en la promoción del arte cubano en Miami. Y nada, yo espero que todo el que pueda se llegue por ahí. El próximo martes, 10 de noviembre, 8 p.m., Books and Books, Coral Gables. Eso es 265 Aragón Avenue.
¿Y el libro estará en Amazon o en otra librería digital?
Sí, de momento Books and Books me dijo que están a la venta en Books and Books los libros. Después del día de la presentación, ellos me dijeron que yo puedo colocarlo en cualquier otra librería, en Amazon, en Internet, donde quiera. Pero hasta el martes solo está a la venta en Books and Books.
Por supuesto, ahí vamos a estar, porque yo soy fan tuyo, fan tuyo.
Gracias.
Por cierto, que yo también quiero...
Desde children iba a decir, pero no, porque tú eres más joven que yo.
Sí, que ya estoy inventando, yo también quiero ser más joven que Peter, no señor. No, Peter, y también quiero que nos hagas la invitación, nos digas cuál es el mejor día o cuando haya un evento determinado para hacerte la visita en Wynwood.
Oh, sí.
Claro que sí. Bueno, ahora en Art Basel, la galería nuestra va a tener una exposición importantísima con varios artistas americanos de la vertiente afroamericana, que es el perfil que más le interesa potenciar al dueño de la galería. Pero son artistas de puntería, muchos están en el MoMA, en los grandes museos de Estados Unidos, son alrededor de 15 artistas. Y yo creo que va a ser un show a tener en cuenta. Ya todo el mundo sabe que va a ser la primera semana de diciembre. Y nuestra galería es la dirección 177 Northwest 23 Street. Se llama Nandi Contemporary Fine Arts. Así que ya lo saben.
Tenemos nada, entonces la dirección.
Por ahí estaremos.
De cualquier modo, claro, bueno, no descuidemos el contacto. Tú nos dejas saber y nosotros claro, nos llegamos por allá. Porque es también una oportunidad muy buena para mostrarles a muchos cubanos de adentro y de afuera, ¿no? Esta nueva zona de Miami-Dade, que es Wynwood y que está ganando muchísimo auge en los últimos tiempos en materia cultural. Es un centro, un foco de cultura maravilloso. Así que, ¿verdad que sí, Peter, no?
Sí.
Y además, porque Peter es de esos amigos que cuando está se siente y cuando no se nota.
Peter, un millón de gracias por este
gracias
tiempo.
Yo quiero aprovechar antes de despedirme para agradecerles a ustedes por la presencia en este programa y quiero agradecer también a todos los medios de prensa de Miami, a la televisión local en general y a la prensa escrita, porque de verdad que he tenido una cobertura tremenda para lo de mi libro El Martes. Estoy muy, muy agradecido. Acaba de salir un texto en el Nuevo Herald, que yo lo puse hoy en mis redes sociales sobre mi libro. Va a salir un texto en el Diario de las Américas, que ya me lo enviaron el texto y lo leí, está fabuloso. He tenido entrevistas en América TV, en A Fondo, en Arrebatado, en Mega TV, Bailey me acaba de ofrecer su espacio para promover el libro, en Mira TV, en Prohibido Callarse, en varios espacios más. Voy a tener el lunes entrevistas en Univisión y en Telemundo, día antes del lanzamiento del libro, en Noticiero por la Mañana en Univisión. En Acceso Total en Telemundo, en fin, son más de 20 espacios de la televisión que se me han ofrecido para promover el libro, la prensa escrita, bueno, el Nuevo Herald antes de marcha ya hay un texto, o sea, me siento muy muy feliz de estar, de tener tanta gente linda que me quiere, que me apoya, y ustedes son parte de esa gente.
Es lo que ha sembrado, mi amigo, es lo que ha sembrado desde que llegaste a Estados Unidos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por invitarme. Y cuidado con la caperucita.
¿Te gustó? Yo creo que te lo vas a comprar. Sin vergüenza. De pronto te lo regala el Ministerio de Cultura de Chile. ¿Qué vas a hacer con todos esos libros de la caperucita?
¿Por qué cuando niño no puedo hacer privilegio?
Un agradecimiento especial también a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias por mantener la sintonía. Les decimos hasta luego a nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido Emilio Cejas y conversando con ustedes.
Tuyo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao, chao.